Fundación Nimeguatzin, en coordinación con el Ministerio de Salud, con fondos de la Cooperación de Luxemburgo, se complacen en presentar la radionovela
Una prueba de amor.
Una historia que jamás olvidaremos, porque nos hará ver la vida de manera positiva y en la dimensión que tenemos como seres humanos.
La jornada de este día ha sido intensa para todos. Ahora empieza a caer la noche en Yarica. Atrás quedaron los hechos que vivió cada quien, como la depresión de Magdalena cada vez que recuerda que fue su propio marido quien la infectó con el VIH, o como la petición de Mayela a Lorente de querer buscar trabajo para evitar los abusos de que está siendo víctima, o la confesión que hace pocas horas le hizo Lorente a Jorge, donde se declara bisexual. Y en este momento es hora de decidir entre el reposo y la diversión.
Javier, hijo, quiero platicar con vos.
Ay, mamá. Si es para otro de sus sermones, mejor no. No me atrase. Voy de salida.
No, hijo, no. No es sermón lo que te voy a dar.
Ajá. Dígame entonces, ahora, ¿qué pasó?
¿Dónde pasaste toda la noche, Javier?
Ay, mamá, por favor. ¿Cómo que yo fuera un niño?
No, yo sé que no sos un niño. Pero me has tenido con el corazón en la boca, pensando en que te pasaba algo.
Anduve por ahí, divirtiéndome con unos amigos.
¿Andabas con Jorge?
No. ¿Y es que solo Jorge es amigo mío, acaso?
No, pero por lo general es con él con quien salís.
Pues esta vez no. Andaba con la Yahosca y otras amigas.
¿Qué Yahosca?
No. No la debe conocer. Es la Yahosca Jácamo, la hija del alcalde.
Claro que la conozco. ¿Y dónde anduvieron?
¡Hala, mamá! Ese no es problema suyo. ¿Por qué no controla así a la vaga de la Claudia? Mire que ni está en los alrededores de esta casa.
Anda en el aeropuerto.
¿En el aeropuerto? ¿Y haciendo qué? ¿Al fin va de viaje?
No va de viaje. Anda trayendo a la Irma y a su mamá.
¿Qué?
Que anda trayendo a la Irma y a su mamá, que regresan al país.
¿Con que vuelve la Irma? Veremos qué pasa.
¿Qué pasa de qué, hijo?
¿Qué pasa? Eso es todo. Lo demás no le interesa a doña Magdalena.
Grosero y malcriado. Yo no sé quién te has creído que sos.
Rosa.
Ajá.
Vieras que estoy preocupada.
¿Y eso por qué, Alex?
No he sabido nada de mi niño. ¿Y por qué no llamas por teléfono, ah? ¿Y qué acaso he ganado para comprar por lo menos un celular y llamar al vecino de mi casa? ¿No ves que tampoco mi mamá tiene teléfono?
¡Uchica, hermana! Yo no me había percatado de eso. ¿Cómo vos les dejaste el número de aquí de la casa?
Pero allá saben que mi situación es difícil. Así que deben estar resolviendo hasta que yo les pueda mandar algo de dinero.
Ve. ¿Y tu tía Urania? ¿No la has visto vos?
No. Tengo que ir a verla un día de estos. Debe estar molo conmigo.
Que no me friegue.
Pobre mi tía, niña. Ella también está pasando el Niágara en un taureta.
Ale, y cambiando de plática, ¿el hijo de la tal doña no te ha vuelto a hacer striptease?
No.
Ay, es que se escapa y un día de esto hasta te baila en el tubo, niña.
¿Cómo en el tubo?
Ay, babosa. Pues desnudo y deslizándose en un tubo como la bailarina.
Ese loco es capaz.
Pues mira, los hijos de los ricos son bien atrevidos, vos. Así que no te dejes de ese. Ese maje está acostumbrado a comer y sin que le cueste.
No, amiga. Tremenda lección la que me dejó el tal Rubén.
¿Quién? ¿Qué Rubén?
¿Y quién, pues? El papá de mi niño.
Ay, ya ni me acordaba de ese maje. Ve, Ale, haceme el favor y me pasas ese bolso que está en la mesa.
¿El negro?
Ya estás como los albañiles, vos. ¿Cómo es eso como los albañiles?
Pues que tienen el bloque al alcance de la mano Y te dicen que se los pases.
Ah. Ay, Dios, pues no me fregues vos. Si es para tu conveniencia, pipí.
¿Me vas a regalar reales?
Está fresca vos, chavala. No son reales, pero te voy a regalar esto.
¡Ah, un celular! ¡Qué diaca! Gracias, amiga.
Solo que en cuanto te paguen, le compras un chip nuevo y me das el mío. Porque ese es un número súper privado.
¿Algún secreto?
Varios secretos.
Un amorcito.
Varios amorcitos.
Cuidado, te pasan las mías.
Jamás, Ale, jamás. Para eso existe un gran invento y baratísimo y hasta a veces regalado, niña.
¿Qué invento, Rosa?
El condón, mi alma, el condón.
Sí, ¿verdad? ¿Y por qué lo andas en el bolso?
No, nunca sabe, niña, por cualquier cosa.
Si yo hubiera andado uno, mi hijito no estaría sufriendo, ni yo tampoco. Hubiera esperado a tenerlo más tarde.
Pues paren otra, como dijo el que mató a su mamá.
Gracias por el celular, Rosa.
De nada.
Rosa.
Ajá.
Tengo ganas de salir. ¿Por qué no voy con vos a la Medusa? Dale, no seas mala, llévame.
No. Salite que me voy a terminar de vestir.
Llévame, dale. A lo mejor hasta puedo encontrar un trabajito ahí por las noches, lavando trastos. Así tendría dos trabajos y un poco más de dinero.
Que no, Alejandra, que no. Ya te dije. Otro día será.
Buenas noches.
Hola, Jimmy. Qué cara más perdida, amigo. Desde que te tocó barrer.
No, niña. Eso y más lo hago con mucho gusto.
Y qué perfume tan rico. Huele a hombre.
No me queda de otra, Lenita. Ya sabes que los fabricantes solo hacen perfumes para hombres o para mujeres.
Es cierto. Hasta eso le definen el sexo. ¡Qué prejuiciosos!
Hasta en eso nos excluyen.
Bueno, pues yo no sé de cuál te echaste, pero que huele riquísimo, huele riquísimo. Además, esa camisa y ese pantalón se te ven muy bien.
Gracias, Elenita. Elenita, fíjate que acabo de ver un documental en la televisión maravilloso.
Contame. Y no te preocupes, que estamos solitos.
Mira, es de un hombre que desde pequeño, cuando miraba imágenes de niñas, quería ser como ellas.
¿Y?
Y empezó a cambiar su imagen a los 18 años.
¿De hombre a mujer?
Sí, te explico. Primero comenzó con las cejas, después los ojos, la barba, continuó con el bigote, y así fue, poco a poco. ¡Hala! Imagínate que le llevó 10 años cambiar totalmente su imagen.
¡Qué interesante!
Dice que hubo un tiempo que él se detuvo por todas las presiones de su familia, de la gente. Pero después no le importó y siguió.
¿Y cómo se ve ahora?
De lo más linda. Tiene un cuerpo esbelto, es alta, delgada, morena, con unos ojazos y un cabello precioso.
Me gustaría ver ese documental.
Fíjate que vale la pena.
¿Y cómo hizo el tiempo en que fue hombre?
Pues dice que en ese tiempo jugó su rol de hombre, por las presiones de la sociedad, pero que llegó un día en que tomó su decisión.
Ha de haber sufrido mucho.
Ah, sí. Dice que no le querían ni alquilar una casa, menos darle trabajo.
Me imagino. La misma discriminación que vivo yo.
Pero yo creo que va a llegar un día en que la gente va a respetar a la gente. Así que no te me pongas triste. Bueno, Elenita, ya me voy. Yo solo te andaba dejando esto.
¿Qué es eso, Jimmy?
Platita, amiga.
¡Ay!
Platita, para que te compres tus medicamentos.
¡Hola, mi estimado doctor Ocón! Comprando la comida para la casa.
Sí, sí, profesor Esteban. Mire qué horas de andar en el súper.
Estamos en las mismas, es que no alcanza el tiempo.
Ni la plata.
Le cuento. Hace poco me encontré a doña Sofía. y estuvimos platicando un buen rato.
Ajá, y le contó que estamos bastante preocupados por los casos de VIH positivo que se nos han presentado.
Sí, doctor, sí, doctor. Me contó, me dijo que ya esto es una epidemia.
Sí, así es. Ya es una epidemia. Y lo que más preocupa es que la respuesta a esa epidemia no es un asunto individual, es un asunto colectivo.
Ah, sí, sí. Es un problema de todos los sectores del municipio. Eso es correcto.
Sí, sí, sí. Seguir negando que existe el VIH y el SIDA, quedarse callados ante esta situación o no participar en una respuesta contundente a la epidemia, hace que esta se haga indetenible.
Tiene toda la razón. Tenemos que comprometernos a participar todos. Eso es fundamental.
Mire, yo estoy conversando con las personas viviendo con VIH y con sus familias para que se unan a ese esfuerzo municipal rompiendo el silencio.
Así tiene que ser. Así tiene que ser, doctor. Porque el municipio somos todos.
Bueno, le cuento que no es nada fácil porque se les violentan todos sus derechos, pero sería una gran cosa.
Eso le decía yo a doña Sofía, que yo voy a ver de qué manera facilito que en los centros educativos se conozca la ley 238.
Eso es una gran cosa. Esa es gran parte de esa respuesta a esta epidemia.
Le cuento que yo no conocía esa ley, pero después que hablé con doña Sofía, en carrerita me fui a buscarla.
Bueno, otra cosa que sería parte de esa respuesta multisectorial es promover la solidaridad hacia las personas viviendo con VIH.
También eso podemos enseñarle al alumnado, doctor.
Es sencillo, profesor Esteban. Si ni siquiera es necesario salir del entorno de trabajo de uno para hacer esa labor.
Pues sí.
Yo en las tareas de salud, usted en las de educación, doña Sofía entre los turistas que visitan su hotel y así.
Sí, sí. Mire, doctor, yo voy a tener reunión de maestros en los próximos días. Ahí voy a aprovechar para ir sensibilizando sobre esto que hemos hablado hoy.
Qué bueno. Le aseguro que si usted hace eso, ya estamos dando un gran paso en la respuesta que tenemos que dar a la epidemia del VIH. Así que me alegra mucho habérmelo encontrado aquí en el súper, profesor.
Pues yo me alegro también, doctor, porque, como le digo, desde que hablé con doña Sofía, ando inquieto con esto.
Bueno, profesor, entonces, por ahí nos vemos otro día.
Está bien. Pues es verdad que la cosa es seria. Muy seria.
Hemos presentado la radionovela
Una prueba de amor.
Les invitamos a escucharnos de lunes a viernes a esta hora y por esta emisora.
Cualquier pregunta o comentario que tengan acerca de los temas que aquí abordamos, depositen sus cartas en esta emisora o al correo electrónico unaprueba de amor@nimewatson.org.